Gloria a Dios. Esto que ha dicho... ¿podéis bajar un poquito esto? Esto que ha dicho a Antonio, para mí tiene que ver un poquito con la adoración, que es algo para lo que Dios nos ha creado, nos ha llamado, nos ha salvado. Y nuestra vida de adoración y alabanza está íntimamente ligada a una intimidad con Dios, a una comunión y conexión con Él, ¿verdad? Pero yo siempre he enseñado desde hace muchos años, casi desde el principio de la Iglesia, que hemos sido llamados para dos cosas. Una de ellas es esta parte de relación con Dios, que tiene que ver con alabanza, adoración, intimidad, todo, etcétera, etcétera, palabra. Y otra parte que... esto lo podemos leer básicamente en Efesios capítulo 1, donde vemos que hemos sido salvos, hemos sido llenos del Espíritu Santo y hemos sido hechos hijos de Dios para alabanza y gloria de su gracia. Pero también en 1 Pedro 2:9, ¿vale?, habla de que somos un pueblo adquirido por Dios y hemos sido adquiridos por Dios para, y dice, anunciar las virtudes. Entonces yo hoy quiero compartiros algo que tiene que ver con compartir nuestra fe. Es importante que la iglesia crezca, pero la iglesia no va a crecer si tú y yo no llevamos a nadie a Cristo. La Escritura dice que el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos, pero claro, añadía a su iglesia después de cosas que hacían los apóstoles. No estaban durmiendo. Pedro predicó, 5.000, los apóstoles salían, hacían milagros y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Pero para que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos, también es necesario que tú y yo hagamos nuestra parte. Así es que yo voy a compartir un poquito sobre esto, que es una inquietud que el Señor puso el otro día en mi corazón, una conversación con una hermana. Y me recordó un poema que quiero leeros a vosotros ahora, un poema de Juan Manuel Santiago Roda. Es un hermano que estuvo en nuestra iglesia hace muchos años y que ya está con el Señor y que, bueno, pues era un guardia civil, pero tenía alma de poeta, tenía alma de muchas cosas, la verdad, Juan Manuel. Pero entre ellas le descubrí un día que tenía alma de poeta. Entonces, un día descubrí esta poesía suya que quiero compartiros. Y dicen que calle, que guarde silencio, que no forme escándalo, que sea discreto, que no pasa nada, que son ilusiones, que eso de la fe es cosa de opiniones, que no está de moda ser comprometido, y si quiero religión, ya está todo establecido. Y dicen que calle, que olvide mi conciencia, y si quiero adorar algo, que me postre ante la ciencia. Por más que esta misma ignore, más que sepa, y con sus contradicciones alguien pierda la cabeza, que es muy antiguo hablar de pecado, si hoy ya todo es light, ya todo está aguado. Y dicen que calle, que no eres verdad, Señor, que me he vuelto loco, lo que hay que escuchar. Hablan porque ignoran lo que es el amor y dicen que calle. Me encanta. Porque tú y yo no debemos callar. Porque no debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La Escritura nos empuja a predicar, ¿verdad? Mateo 28, la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones. Realmente necesitamos volver a llenar nuestro corazón de un deseo de compartir nuestra fe. Os leí en 1 Pedro 2:9 que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, te encarezco, es decir, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que le encarga que prediques la palabra, que instes, que insistas, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea oportuno o cuando no lo sea incluso. Hay que aprovechar todas nuestras oportunidades. Es que Dios pone delante de nosotros. Y no queda mucho tiempo. Y por lo que estamos viendo en el mundo, pareciera que en cuestión de décadas, una década, no sé, quizá menos, dos décadas, el famoso gran avivamiento de los últimos tiempos en los cuales todo el mundo oirá el Evangelio y será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, como dice Jesús en Mateo, y entonces vendrá el fin. Así es que no queda demasiado y es necesario que tú y yo salgamos a compartir. Cuando hablo de salir, no quiere decir que haya que ir todos los días a la calle, sino cuando sales de tu casa, salgas dispuesto a compartir con alguien las buenas noticias de salvación. ¿Está todo esto en la Escritura? Todos lo sabemos. Sin embargo, no todos lo hacemos. Yo he extractado dos razones de varias que hay, pero dos razones concretas que a mí me parecen importantes de por qué no compartimos más nuestra fe con la gente. ¿Por qué no compartimos el Evangelio? Porque a veces dices, sí, yo soy evangélico. Sí, voy a la iglesia evangélica los domingos. Ah, sí. Ah, sí, bueno, pues mira. Y te pones a hablar de no sé qué, de no sé cuánto, de las religiones, de cuál es la religión verdadera y de Jesús. Pero no es fácil a veces, también lo reconozco, encauzar tu mensaje, tu conversación, hacia llevar a la persona a un momento en el que esa persona pueda decidir sobre si acepta a Cristo o no. Yo sé que eso no es fácil, pero a veces a mí me ha pasado que me enrollo a hablar de lo divino y de lo humano alrededor de las Escrituras y me hacen una pregunta que me sacan del tema y empiezo a hablar de no sé qué, no sé cuánto, y cuando me di cuenta me he ido y no le he predicado el Evangelio. Solo le he hablado de muchas cosas, de la Biblia, pero no le he puesto ahí. En el punto. El predicador John Wesley, el fundador de lo que hoy día se llama la Iglesia Metodista, este hombre iba por el camino yendo a predicar a zonas lejanas y fue asaltado por un ladrón y le dijo, la bolsa o la vida, esas cosas que se decían antes, o ya no se dice, pero antes sí. ¡La bolsa, la vida! Y él cogió, sacó y dijo, toma la bolsa, pero te voy a decir unas palabras. Déjame que te diga unas palabras antes. El día que reflexiones sobre la vida que llevas, acuérdate que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Le dio la bolsa y se largó. Unos años más tarde, estaba predicando en una iglesia y se acercó una persona a él. Y le dijo, ¿no me reconoce usted, verdad? Y dice, pues no, perdóneme. Dice, pues que yo le asalté un día en el camino. Y esas palabras que usted me dijo, el día que me dio por reflexionar sobre mi vida, me acordé que la sangre de Jesucristo me limpiaba de todo pecado y acudí a Jesucristo a ser limpio. Hoy día soy un hijo de Dios. Tenga, le quiero devolver lo que le robé. A tiempo y fuera de tiempo. No sabes cuándo es el momento. No sabes lo que puede pasar. He leído algunas anécdotas, cosas parecidas, ¿sabes? Pero tenemos que salir de nuestra casa con la predisposición de compartir con alguien el mensaje de Jesús. Y una de las cosas por las que decía que no somos, voy a compartir dos, que no lo hacemos en general, una de ellas dicen algunos que han escrito mucho sobre esto, dice, por no tener claro quiénes somos. Por no tener claro quiénes somos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿A dónde quiero ir con esto? Claro, tú te ves pequeño ante alguien muy grande y dices, ¿cómo? No sé. Un tío importante, ¿yo quién soy? ¿Qué le voy a decir? Y hace años ya me leyeron este versículo, Hebreos 7, versículos 6 y 7, que es un texto muy interesante. Está hablando la comparativa entre Abraham y Melquisedec. Y estaba diciendo que Abraham, el portador de la promesa, quien Dios le dio la promesa de que en él serían benditas todas las naciones, aparece delante de una persona que no se conoce, nadie sabe quién es, aunque algunos dicen que podía ser el hijo, ¿sabes? Pero, y habla de Melquisedec. Y aquí dice que aquel cuya genealogía no es contada de entre los descendientes de Abraham, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, a Abraham. Bendijo a Abraham. Alguien desconocido bendice a alguien que es el dueño, entre comillas, de la promesa que va a traer una nación grande y que va a traer al Mesías detrás de esa promesa. Y sin embargo, Abraham lleva sus diezmos a alguien que teóricamente, bueno, en la práctica, le llevó sus diezmos, le consideraba por encima. Y aquí le está considerando por encima. Y dice, versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando yo leía este texto, pensaba en el menor y el mayor en cuanto a la edad, ¿verdad? El mayor, siempre el hermano mayor bendice al hermano menor. Y bueno, en parte es así, a nivel natural. Pero no es eso lo que aquí pretende decir. Lo que pretende decir es el que tiene la bendición es el mayor. Y el mayor que tiene la bendición tiene que bendecir al menor, al que no tiene la bendición. Fíjate las diferentes traducciones que hacen lo que aquí hemos leído entre menor y mayor. Fijaos qué diferentes opciones. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Eso se entiende mejor, ¿verdad? No cabe duda, otra versión, que corresponde al superior bendecir al inferior. Fuera de controversia, nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. En inglés incluso dice algo parecido. Me gusta, en este caso, la Nueva Versión Internacional. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. ¿Quién es el que bendice aquí? A ver, ¿alguien que lo diga? Bien, pero lo traemos ahora a nosotros. ¿Eres tú? ¿Soy yo? Cuando entro a un lugar, está lleno de gente, entro y digo, ¿a aquí el superior soy yo. Pues todos estos son incrédulos, no tienen a Cristo y se van a ir al infierno. Si tengo una oportunidad de predicarle a alguien, voy a hacerlo. Esa debería ser nuestra actitud, no en el plano de superioridad humana, soberbia, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto. Pero sí en el plano de que tú estás por encima. Un jovencito adolescente le preguntó a su padre hace muchos años, porque su padre le comentó que había saludado a un futbolista de alto nivel, de estos, un profesional, uno del Barça, un tal Rexha, y le saludó. Y dice, papá, ¿y qué sentiste cuando saludaste a Rexha? Dice, yo nada, pregúntale el que sintió cuando saludó a un hijo de Dios. ¿Quién te crees que eres, hermano? Tú estás muy por encima del 90% de la población mundial. Porque tú tienes a Cristo. Porque tú tienes la salvación. Porque el Espíritu Santo está contigo. Porque tú tienes el poder para llevar la palabra de Dios, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Así es que no te tengas en menos en ningún momento. No te dé vergüenza compartir la fe. No es a ti a quien rechazan. Ve con seguridad cuando compartes el Evangelio. Porque Dios está contigo. Y con los otros está el diablo. Porque todo el resto que no está con Dios son hijos del diablo. Aunque queda un poco así fuerte decirlo. Pero son palabras de Jesús, no son mías. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor. Y todo el mundo está bajo el maligno, dice el Señor. Yo no lo digo. Pero tú, hermano, eres un hijo de Dios. El Señor está en ti. Tienes poder para llevar la salvación. Tienes autoridad para dar el mensaje. El Señor te ha rescatado. El Señor te ha hecho hijo suyo. El Señor te ha rescatado de la luz, de las tinieblas a la luz, para que anuncies sus virtudes. Y lo ha hecho contigo. No lo ha hecho con los ángeles. Y los ángeles no son los que predican. Somos tú y yo. Y a ti y a mí se nos ha dado el privilegio de formar parte de su pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que somos tú y yo, amado, quienes tenemos que llevar el mensaje. Las Escrituras nos muestran en Mateo 11:11, fíjate qué dice. Porque no desde, no sé si dice desde Moisés hasta hoy, el día de hoy, Mateo 11:11, si lo pones, pero está diciendo que desde, no, me parece que es desde Moisés, ¿no? De los que nacen de mujer, vale, hasta el día en el que el Señor estaba ahí, no había habido nadie más grande que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Quién es aquí el más pequeño en el reino de los cielos? Yo. ¿Hay alguien que sea también pequeño en el reino de los cielos? Todos somos, podemos ser uno de esos más pequeños. A lo mejor algunos somos un poco más grande que el más pequeño, pero somos contados de esos, de los más pequeños en el reino de los cielos, son mayores que Juan el Bautista. ¿Quién te crees que eres, hermano? ¿Cómo te ves a ti mismo cuando te miras? Eres un hijo de Dios, los cuales no son engendrados por papá y por mamá, sino de Dios. Dios te ha engendrado como su hijo para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién me dice amén? Por lo tanto, uno de los problemas es eso, que a veces nos sentimos inferiores a los demás. ¿Y quién soy yo para decirle a este hombre? ¿Quién soy yo? Tú eres un hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios, que conoce el mensaje de salvación, y este pobre está perdido, por muchos millones que tenga. Segundo, ¿por qué no compartimos el Evangelio? Otra de esas cosas es por no tener claro cómo hemos de comunicarlo. Vale, dámela. Por no tener claro cómo hemos de comunicarlo, porque muchas veces uno es que casi no sabe qué decir. Casi no sabe qué decir. Entonces te cortas un poquito. Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 3, versículo 15. Dice, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Que estemos siempre preparados. Estemos siempre preparados para presentar esa defensa. Cuando yo tenía 18 años, me convertí con 17, a partir de los 17, con 18, ya 19, empezamos a ir a campañas evangelísticas cada verano. Y Antonio hacía lo mismo. Yo iba con una organización, Antonio iba con otra. Pero de aquel entonces empezamos a aprender a compartir nuestra fe con la gente. Entonces, desde los 18 años hemos aprendido cómo compartir nuestra fe con la gente. Y aprendimos métodos sencillitos, fáciles. Desde el camino de Romanos, yo siempre me acuerdo el camino de Romanos, Romanos 3.23, Romanos 6.23, Romanos 5.8 y Romanos 10.9 y 10. Me lo sé de memoria todos los textos. Simplemente porque decidí que me lo iba a aprender, que quería. Era una forma sencilla, tenía mi Biblia, empezaba con Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, y de ahí me mandaba al 6.23 y de ahí ponía al 5.8, me mandaba y del 5.8 yo mismo me apuntaba en los textos para que con la Biblia en la mano no fallara. Luego me los aprendí de memoria. No sé, Dios debió poner un interés en nosotros, porque Juan Carlos, Roberto, todos íbamos a campañas evangelísticas, queríamos predicar el Evangelio. Aquí, desgraciadamente, pues eso ya lo hemos perdido. En Buenas Noticias hicimos campañas evangelísticas los 15, 12 primeros años y salíamos cada verano a hacer campañas evangelísticas y todo el mundo tenía esa habilidad de compartir tu testimonio rápidamente en 3 minutos. Y escribimos nuestro testimonio en 3 minutos para luego tenerlo más o menos fresco y compartirlo con la gente, cómo habíamos conocido a Dios, cómo vivíamos antes de conocer a Dios, cómo habíamos conocido a Dios y qué estaba ocurriendo después de haber conocido a Dios, que son las 3 partes en las que un testimonio se puede compartir. Y a mí me gustaría que entre nosotros hubiera ese deseo también en nuestro corazón de prepararnos, de saber qué podemos hacer para compartir la fe de una forma adecuada. Y luego aprendimos que cuando compartes la fe con alguien, porque leímos una definición, esta ya la leí muchos años después, pero una definición que decía, una persona no está evangelizada hasta que no le hayas explicado correctamente el Evangelio, haya dicho que lo entiende, le hayas preguntado si lo entiende o no y le hayas dicho si está dispuesto a aceptar o no ese mensaje. Y yo os he compartido aquí varias veces que cuando empezamos la iglesia en Boadilla del Monte íbamos casa por casa con vídeos, regalando vídeos a la gente, bueno, regalando no, prestando vídeos a la gente para que los viera y luego en 10 o 15 días volvíamos a la semana siguiente y hablábamos del vídeo. ¿Vale? Nos dio cierto resultado. Y una de las veces, con la persona a la que estábamos dejando el vídeo, le expliqué el Evangelio. Porque me preguntó, oye, ¿y esto para qué? Pues mira, pum, le expliqué el Evangelio. Y cuando terminé de predicarle el Evangelio, le digo, ¿lo has entendido? Dice, sí, perfectamente. Digo, ¿estás dispuesta a seguir a Cristo? Dice, no. ¿Qué me dices? Dice, no. ¿Pero por qué? Dice, no, porque si quiero seguir a Cristo tendré que dejar muchas cosas que ahora me gustan y que no quiero dejarlas. Dije, pues sí que lo has entendido. Pues sí que lo has entendido. Que Dios te bendiga. Te dejo el vídeo, ya hablaremos. No se convirtió. Allá él. Pero le dejamos el vídeo, le dejamos el mensaje y dijo claramente que no, ese tío sí que estaba evangelizado. Pero aprendimos claramente cuando estábamos estudiando otra forma de evangelizar, se llamaba evangelismo explosivo, que había que ir eludiendo todas las argumentos que te ponía la gente y siempre llevando siempre a la gente otra vez. Y luego preguntarle si quería aceptar a Cristo o no. Es decir, no se ha interesado. No se ha interesado. Yo oro y le pido al Señor que Él toque también los corazones de la iglesia y ponga carga en los corazones de la iglesia para llevar el Evangelio a la gente. Dice Reinhard Bonnke, el evangelista del siglo XX más grande europeo que hemos tenido, predicaba a cientos y cientos de miles. Más de una vez se le ha juntado 1,5 millones de personas. Hasta 2 millones de personas en África. Hermanos, yo no sé ni cómo se hace eso, pero bueno. Donde caben 2 millones de personas, todos juntos ahí. Y oye, desde el primero hasta el último. Dice, ocuparnos exclusivamente de nuestra espiritualidad cuando los fuegos del infierno estallan es como si un bombero se detuviera a afeitarse cuando le acaban de avisar de un terrible fuego. ¿Lo he leído muy rápido? Lo leo más lento. Ocuparnos exclusivamente de nuestra espiritualidad cuando los fuegos del infierno estallan es como si un bombero se detuviera a afeitarse cuando le acaban de avisar que hay un terrible fuego. Ah, esta vez lo he leído mejor. ¿Os imagináis en las pelis esas de incendios? Cuando suena la alarma, empiezan a todos a bajar por el tubo ese, a correr por todas partes, y a uno dice, que esperen los del fuego que me estoy afeitando. Que esperen los del fuego que me estoy afeitando. Que esperen los del infierno que mañana saldré a hablarles. Es más o menos eso. Hay una cosa que nos falta, es importante, justo antes de ayer, y me inspiró, aparte de esa breve conversación con una persona que me dijo, a veces a mí es que me, no sé casi qué decir y tal, no lo tengo tan claro el tema. Y la lectura que me tocaba hace 2 o 3 días, Mateo 9:36, dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. El texto previo dice que Jesús recorría todas las aldeas y pueblos predicando, enseñando y sanando a todos los enfermos. Una cosa que creo que es muy importante introducir en nuestro mensaje es orar por los enfermos. Jesús cuando mandó a los discípulos le dijo, id, predicad el Evangelio, sanad enfermos, echad fuera demonios y luego venís y me lo contáis. Así que creo que dentro del mensaje tenemos que ser más lanzados también a orar por las personas. Preguntarles si tienen alguna necesidad y orar por ellos. Y dice la Escritura que Jesús tuvo compasión. La palabra compasión en el griego es algo que tiene que ver con las entrañas. Se le conmovieron las entrañas. O sea, es como si ves una necesidad, ves a alguien y de repente te da una cosa aquí como diciendo, ¡oh, pobre gente! El Antiguo Testamento, las entrañas, es hoy día más o menos lo que para nosotros es el corazón. Es donde está todo el cúmulo este de emociones. Aquí le llamamos el corazón. Tengo el corazón partido. ¿No habéis oído eso de la canción esa? No es que nadie le cegó por la mitad el corazón, no lo partieron. Es que tenía un daño importante dentro de sí. Las entrañas. ¿Habéis oído la palabra entrañable? Viene de ahí, de entrañas. Una persona que se le conmueve las entrañas ante cosas es muy entrañable. ¿Eh? Pues eso es lo que Jesús sintió. Yo lo vi cuando vi la película de Chosen y Jesús estaba organizando la alimentación a los 5.000, a los 3.000. Y la forma de hablar de Jesús a sus discípulos, cómo decía, no, pobres, tened cuidado, no, qué tal, que ellos, fíjate que es gente. Y lo explica así de una manera muy natural. Tuvo compasión de ellos porque, dice, los vio como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y estuve mirando algunas cosas que les ha ocurrido a algunos rebaños en España. Rebaños de ovejas que por un momento determinado, cuando se han descuidado, incluso algunos las tenían encerradas, el lobo ha saltado, los lobos han saltado y les han acribillado 20 ovejas, 18, 30 ovejas. Y no se han comido ninguna. Los lobos no comen prácticamente nada. Matan, destrozan, roban. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y tú y yo tenemos que impedírselo. Pero nos falta a veces esa compasión por la gente. Estamos demasiado preocupados de nosotros mismos. Dice Reinhard Bonnke, hay quienes están más preocupados por su espiritualidad personal que por arrancar las gentes del fuego eterno. Y yo, pues, soy culpable de esto. Porque es verdad que predico todo lo que puedo, pero me falta esa sensibilidad. Me falta esa sensibilidad, esa compasión, ese removérseme las entrañas. Cuando veo gente necesitada y no soy capaz de decir ni pío. La palabra desesperadas habla de angustiados, de doloridos, de gente en problemas. Como hoy. Solamente tienes que salir a la calle y ver todo lo que hay, escuchar lo que cuenta la gente. Y tú tienes a Cristo. Y tú puedes decir, bueno, total, son unos años, me queda poquito, viene el Señor, yo me largo y aquí cada uno que se apañe. Porque me quedan 4, 5, 8, 10, 20 años, pero nada más, luego me voy a la eternidad con el Señor. Pero ¿y ese? ¿Y esos? ¿Dónde van a ir? ¿Al infierno? ¿Y nos importa o no nos importa? Dicen que William Booth es uno de los hombres más tremendos del siglo, de principio del 20 me parece que era, o finales del 19. Este hombre, Dios le permitió ver unas imágenes del infierno. Fue tan horripilante lo que vio, que dijo, esto no puede ser. Toda esta gente que hay por ahí tirada por las calles que van al infierno, no pueden ir a ese sitio que yo he visto tan horripilante. Y comenzó un movimiento que seguro que lo conocéis, se llama el Ejército de Salvación. ¿Cuántos conocéis al Ejército de Salvación? ¡Ay, qué poquitos! Pensaba que lo conocíais más. Es un ministerio internacional dedicado a sacar a la gente de lo más triste, miserable, hundido y tal de la sociedad. Entonces, solo hace falta un poquito de esa compasión para que seamos distintos. Yo creo que es bueno pedir a Dios, Señor, dame compasión por los incrédulos. Dame compasión por los que se pierden. Dame compasión por la gente de mi vecindario. Dame compasión por mis amigos. Dame compasión por los que no conocen a Cristo a nivel general. Que yo sienta ese deseo en mi corazón de llevar tu palabra a ellos. Bien, muy deprisa en los dos últimos puntos que me quedan. Hay dos tipos de evangelizadores, yo llamo evangelizadores, porque hay gente que dice, es que a mí se me da fatal hablar, además me da mucha vergüenza. Bueno, lo comprendo. Pero hay otra otra cosa que puedes hacer. Yo creo que esas vergüenzas y esas cosas hay que analizarse, que no es por un excesivo problema de timidez que uno puede tener, que no le habla a nadie, pero que lo puedo entender. Pero fíjate, hay dos tipos de personas que pueden ser denominados como evangelizadores. Uno es como el típico Felipe, ¿vale? Que era, bueno, pues Felipe llevó a su hermano, a su amigo Andrés, al Señor, ¿vale? Él no tenía mucha idea de qué iba a decir, pero dice: hemos hallado al Mesías, ven y ve. No le dijo más. Eso es el efecto Felipe. Oye, hemos llamado al Mesías. Hechos 8, 6 y 12 habla de ese Felipe que fue un gran evangelista, ¿no? Perdón, son los que se lanzan y dicen, el primero, las personas que predican a Cristo, como Felipe, que luego se vio que era un evangelista. Entonces, él, cuando halló a su amigo, le dijo: oye, que mira, qué tal y qué cual, y que este es el Mesías, y le cuenta toda la película del Mesías, que era quien esperábamos, no sé qué, y se convierte el otro, bueno, se va con Jesús. Eso, a lo mejor, de esto, pues, digamos que fuera el 50% de los que pueden hacer esto, ¿vale? Pero el otro 50%, si no le es fácil hacer esto, puede hacer lo que hizo Andrés, que es el otro prototipo de persona que no le es mucho más fácil predicar, ¿vale? Pero lleva a su hermano, ¿vale?, al Señor. Le empezó a hablar, su hermano dijo: a mí déjame de rollo. Bueno, tú ven y ve, ven y ve. Y entonces le llevó a Cristo. Él no le predicó, pero le llevó a Cristo. A lo mejor no se te da bien predicar. A lo mejor no consigues, aunque lo intentas. A lo mejor no. Pero sin embargo, eres de los que trae 2, 3, 4 todos los domingos una persona a la iglesia para que alguien le predique. No te preocupes, ya le predicaremos. Pero eres de los que no se sabe cómo, contacta con la gente y viene, los traes a la iglesia. Y otros, es muy difícil que traigan gente a la iglesia. Solo hablan y les predican. Así es que como mínimo hay dos tipos de personas que cuando lleguen a la presencia de Dios verán gente allí, ahí va, a ese le prediqué yo. Anda, pues fíjate, yo a ese le llevo a la iglesia. Anda, pues fíjate, ese, buah, tú sabes lo que me costó. Me costó 3 años de oración por él y predicación. Y el otro dirá: anda, pues fíjate, ese de ahí abajo era un vecino. Nunca venía. Pero le anoté en mi lista de oración. Hice el plan Andrés. Le anoté en mi lista de oración. Y después de 2 meses le dije: oye, vente que te voy a llevar a la iglesia. Y vino. Y allí se convirtió. Así como mínimo deberíamos ser encuadrados dentro de estos dos tipos de personas. Con la misma compasión, pero quizás no para hablarle con mucha elocuencia, que yo reconozco que hay gente que se le va a dar un poco peor. Pero sin embargo, no debemos perder nunca el objetivo de que esa persona necesita a Jesucristo. Y si no le hablo yo, le llevo a que le hable otro. Pero yo me ocupo de él. Yo oro por él, yo le anoto en mi lista de oración y le llevo a una reunión donde se va a predicar el evangelio y puede ser salvo. O si no sé hablar muy bien, le digo: ¿qué necesitas, amigo? Quiero orar por ti. Es decir, es importante que bien sea de una manera o de la otra, que haya en nuestros corazones esa carga, ese deseo. Termino con unos datos que os voy a dar. Soy como la viceministra esta que viene con datos siempre. O vicepresidenta. 150.000 personas, esto era el 2017, pero lo tenía escrito y miré el dato, efectivamente, por si acaso estaba erróneo, pero había en el mundo había 150.000 personas que morían cada día, de las cuales 120.000 iban al infierno. Esto se ha calculado diciendo: bueno, vamos a considerar que en el mundo hay un 20% de cristianos entre unos y otros, juntándolos a todos, de nacidos de nuevo. Un 20%. Bueno, no está mal la estadística. No está muy afinada, pero bueno. un 20%, es decir, que 120.000 personas van cada día de cabeza al infierno. Solo 30.000 se salvan. Pero yo me he venido al año 21 para hacerlo un poquito más cercano a nosotros y además lo he hecho en España, no en el mundo. Y mirad qué datos. El año 21 murieron 450.744 personas. Eso significa 1.225 personas que mueren cada día en España. En España somos de evangélicos muy poquitos. Somos más o menos un 1, 1,5%, entre un 1 y 1,5%. Es decir, que si eso ya lo extrapolamos a una población como la nuestra, en nuestro barrio, más o menos, hablo de números gruesos, ¿vale? En nuestro barrio mueren al año 60.000 personas en este barrio. Las Águilas. Y de esas 60.000 personas, pues, ¿cuántos creyentes hay? Vamos, yo he sido, creo que he sido optimista. 1,5 de evangélicos, 1,5 de católicos. Porque hay católicos que han nacido de nuevo, aunque a lo mejor ni lo saben. Pero por su forma de exponer el mensaje y su fe, pues consideramos que para ellos el término hacer de nuevo no es muy, no es usado. Así que, bueno, pues vamos a poner el mismo número, un 3%. Pues en este barrio, de esos 60.000, que, bueno, si lo dividimos entre los 12 meses, pues más o menos vamos bajando, 582 personas de este barrio se van al infierno. De las 600, 582 se van al infierno. Del barrio que Dios nos ha dado. Del barrio donde Dios nos ha puesto. Del barrio donde no ha habido más que esta iglesia hasta hace 5 años. Y nosotros hemos tenido la responsabilidad de cuidar de este barrio. Y hemos permitido, haciendo muy poquito, que 582 de esas 600, es decir, solo 18 se han podido salvar, las otras 582 personas de este barrio el año pasado se fueron al infierno. Y nosotros no hemos hecho mucho. ¿Cómo se os queda el corazón? ¿Cómo se os quedan las entrañas? ¿Os pasa algo? ¿Nos da igual? ¿Quisiéramos hacer algo? Vamos a ponernos de pie, por favor. Inclina tu rostro delante del Señor y pídele que te ayude, pidiendo compasión por los perdidos. Pídeselo tú personalmente. El Señor, me duele en el corazón que de los 600, 582 se vayan al infierno y yo no he hecho nada. Y yo hace un año que no le predico a nadie. Hace 6 meses, hace 3 meses que no le hablo a nadie. Y yo no comparto mi fe con nadie. Y no llevo a nadie a la iglesia. Díselo y pídele ayuda. Pídele que Él te hable. Señor, háblame. Habla mi corazón. Dame más compasión por los perdidos. Remueve mis entrañas al saber, al conocer de estos datos. Y lo poco que yo hago para que esto cambie. Señor, avívanos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívanos en esta iglesia. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, danos compasión. Pon tú esa compasión en nuestras vidas, pon esa preocupación por los incrédulos, por todos los que pasan por aquí delante cada día y se van a ir al infierno. Ayúdanos, Señor, a no permitir eso, sin que nosotros hayamos hecho al menos nuestra parte. No es que se vayan a ir al cielo, pero por lo menos que les hayamos predicado. Ayúdanos, Señor. Así quizá Dios también pueda crecer el número de la iglesia, el número de los creyentes en este barrio, el número de los salvos. Ayúdanos, Señor. Mira tu iglesia aquí, pidiendo también esa compasión. Derrama compasión sobre nosotros, amado Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Derrama compasión sobre nosotros. Y danos una estrategia para alcanzar cientos en este barrio. Cientos para tu gloria, Señor. Para la extensión de tu reino, para salvación de sus almas. Cientos, danos cientos, Señor. Danos cientos en este barrio. Y ayúdanos. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor os bendiga. Mirad ese cuadro. Luces, cada uno de nosotros, luces.